la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jus et Veritas. Mi nombre es Kiara Ulloa y el día de hoy, en nuestra sección ¿En qué rama del derecho especializarme?, responderemos a la pregunta ¿Cómo es ser defensor del pueblo? Para ello, contamos con la presencia de la doctora Eliana Rebollar. Buenos días, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Pausa Legal.
Kiara, muy buenos días. Muchas gracias a Pausa Legal por la invitación.
Bueno, para comenzar, me gustaría que nos comentara cuál fue la razón que la motivó a interesarse en la promoción y defensa de los derechos humanos y cómo empezó su camino hacia la Defensoría del Pueblo.
Bueno, debo empezar diciendo que soy de Ayacucho y en Ayacucho todos sabemos que ha pasado un episodio muy álgido de la violencia política que ha tenido secuelas muy graves. He vivido mi vida estudiantil hasta la universitaria en ese contexto y tenía mucha preocupación por el tema de los derechos humanos. Entonces, cuando en el año 1996 ya se hablaba de la instalación de la Defensoría del Pueblo en el Perú, yo empecé a interesarme por la naturaleza de esta institución y es así que para febrero de 1997 se abre la Oficina Defensorial de Ayacucho. Yo postulo a ser asesora legal y es ahí cuando inicio una carrera en un momento muy difícil para los derechos humanos y en especial en el contexto de Ayacucho, donde todavía teníamos un comando político militar. Hablar del tema de derechos humanos era un tema vetado y fue un compromiso muy importante de la Defensoría del Pueblo de trabajar con las organizaciones de derechos humanos para poder instaurar una cultura de respeto por los derechos humanos y de ejercicio de la función pública, sea esta civil o militar.
Interesante, doctora, lo que nos comenta, sobre todo por el contexto en el que se da su inicio en la promoción y defensa de los derechos humanos. Como bien menciona, es una etapa en la que definitivamente la importancia del compromiso hacia los derechos humanos era fundamental. Entonces, en relación también a ello, uno de los mitos sobre la función de la Defensoría del Pueblo es que solo se encarga de emitir recomendaciones y que los poderes del Estado hacen caso omiso sobre ello. ¿Es esto cierto o cuál es la verdadera importancia de la Defensoría del Pueblo?
Bueno, antes de responder, es importante ver la naturaleza de las instituciones nacionales de derechos humanos, de las llamadas ombudsperson o las defensorías del pueblo. Son instituciones que actúan frente al Estado en defensa de la ciudadanía y la colectividad. Tiene un marco regulatorio y hay algo importante que dijo nuestro primer defensor del pueblo, el doctor Jorge Santisteban de Noriega. La Defensoría del Pueblo ejerce la magistratura de la persuasión. ¿Qué significa esa magistratura con elementos éticos, legales, constitucionales, convencionales? La Defensoría del Pueblo se pone en defensa de la ciudadanía o la colectividad y convence a la autoridad de cómo debe ejercer su función respetando los derechos de las personas, pero también el orden democrático, la gobernabilidad y la institucionalidad. Entonces, no podemos decir peyorativamente que es una institución que solo recomienda y nadie le hace caso. Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo han sido tomadas en cuenta desde sus inicios en el Perú y eso tiene que ver con quien lidera la institución, con su legitimación social y también señalar que los medios de comunicación han tenido un valor importante en poder levantar la voz de la Defensoría del Pueblo, que es una voz apolítica, neutral, autónoma e independiente que puede decir al poder en qué está cometiendo errores y cómo esos pueden discurrir para el respeto de los derechos. Y claro, a partir de ello, también la Defensoría ha tenido un rol trascendente en la implementación de políticas públicas en diversos aspectos, porque creo que la valía de una Defensoría del Pueblo es que sea una institución divergente. Tú puedes ver todos los temas, todos los derechos y son inagotables en un país como el nuestro, donde el desconocimiento, la vulneración siempre están presentes.
Claro, doctora, concuerdo con usted con respecto a la importancia de este tipo de instituciones, sobre todo en un país como el de nosotros, ¿no? Que se caracteriza justamente por una gran cantidad de vulneración a derechos humanos y qué importante es esta voz autónoma que busca justamente garantizar que los derechos de las personas sí se cumplan. Ahora, con respecto al trabajo en sí en la Defensoría del Pueblo, ¿creen que quizás esta función se desempeña frente a un escritorio? ¿Esto es así? ¿Cómo es el día a día de la defensora del pueblo? ¿Se cumple siempre con una misma rutina? ¿Cuál ha sido su experiencia?
Bueno, yo he tenido el privilegio de tener diversas posiciones. Entonces, no solamente puedo hablar desde el rol de defensora del pueblo, sino de lo que hace cada quien en representación de lo de la defensora del pueblo. Es una institución que promueve derechos, hace pedagogía, tiene equipos itinerantes que van a los mayores lugares recónditos en el país para levantar su problemática. Entonces, hay una doble dinámica, una directa de relación con la persona concreta, de levantar la voz por los derechos de las personas, pero eso te lleva también a ver problemas más estructurales. Por ejemplo, a partir de esas constataciones de la institución, se puede ver que fallan las políticas o el primer nivel de atención y ya se genera una supervisión organizada, planificada de esos servicios para decirle al ministerio competente qué es lo que está pasando. Y como es obvio, la realidad te muestra una dura y cruda situación. El poner eso en blanco y negro a través de los informes defensoriales tiene un rigor del conocimiento del marco legal, el marco constitucional, el marco de los parámetros convencionales que se tiene que respetar y es lo que le llevamos a las autoridades. Entonces, es un trabajo, sí, de gabinete, de escritorio, porque tú no puedes ir sin ningún rigor, sin ningún compromiso y convencimiento a defender causas que no las conoces, pero también necesitas levantar la voz de las personas haciendo las visitas, los viajes, pero también generando pedagogía, porque no hay mejor defensor del pueblo que una persona, una mujer, un hombre que sea informado y que pueda tener la capacidad de pedir explicaciones. Entonces, ya yendo a la función de defensora, es una función que en la planificación que tú puedes tener en el día a día, no todo se va a cumplir, porque a lo que tú tenías previsto hacer, siempre van a surgir temas de coyuntura que son mayores a lo que te tocaba desempeñar en ese día. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una función de 24 por 24. O sea, no se descansa. Tú te puedes ir a tu casa, pero tu teléfono puede estar sonando. Entonces, es un trabajo, digamos, muy pegado a la realidad y a los problemas que tiene la gente. Entonces, tú no solo le puedes decir, bueno, espere a que sea a las 9 de la mañana y a que abra la institución o vaya a la institución, porque si vienen a la defensoría, es una institución que se legitima porque le abre las puertas, escucha al ciudadano y lo defiende ante las instituciones. Entonces, es un trabajo, y siempre lo he dicho, maravilloso, porque te pagan por hacer aquello en lo que crees y en lo que estás convencido y para lo que te has formado.
Qué interesante, doctora, sobre todo el aspecto de que no solamente se trata pues de estar frente a un escritorio, pero tampoco dejarlo de lado, porque claro, hay una importancia con respecto al conocimiento que debe haber para tratar estos casos, que también interesante respecto a que, bueno, este cargo implica pues estar 24/7, porque las situaciones que suceden en la vida real no nos esperan. Entonces, ahora me gustaría también abordar el tema de que muchas de nosotras, las mujeres que hemos elegido dedicarnos al derecho, hemos dudado al inicio de esta decisión, porque siempre escuchamos comentarios como el derecho es un mundo para los hombres, o mejor dedícate a otra carrera. En ese contexto, ¿cuál es el mayor desafío que ha enfrentado de haber sido la segunda mujer en asumir el cargo de defensora del pueblo?
Bueno, yo creo que este tema de los estereotipos para la función pública en general de las mujeres es un obstáculo que todavía está presente. Y recuerdo mucho que cuando yo les dije a mis padres que quería estudiar derecho, su preocupación era esa y me lo dijeron, es una carrera para hombres, no conocemos a nadie, hay pocas mujeres, un poco más, ¿qué va a ser de ti siendo abogada, no? Y en la práctica te das cuenta que eso es así, porque cuando tú vas escalando, van buscando qué condicionantes positivos hubieron para que eso ocurra, que eres mujer, que eres joven, que eres guapa, que eres amiga de tal, hija de tal, esposa de tal, o sea, todo está alrededor de ti, pero no hay un convencimiento de por qué esa mujer puede llegar a tener una posición en determinada institución. Y yo he tenido varios cargos de representantes y recuerdo una anécdota porque es clave para responderte a la pregunta. Cuando a mí me nombran representante del defensor en Huancayo, después de haber estado en Ayacucho, a la primera reunión que fui, estaban todas las autoridades y yo llegué porque era una ceremonia. Y el primer comentario del alcalde de ese entonces fue, qué buen gusto tiene el defensor. Entonces, por supuesto, mi respuesta fue, yo tengo un cerebro medianamente desarrollado para tener este cargo, y estuve muy molesta en la reunión. Me pedían la fecha de mi cumpleaños, dónde vivía, si era soltera, casada, todas las autoridades. Entonces, eso te hace ver cómo se trata la mujer. Pero eso significó para mí un reto. Y dije, ahora a todos estos caballeros les voy a demostrar qué puede hacer una mujer en la Defensoría del Pueblo. Y fue así. Y en un momento, con aquel alcalde, me senté a hablar con él y le dije que para eso servía la Defensoría del Pueblo. Ya en el cargo de defensora, han habido ataques a mi persona, pero yo vengo de trabajar el tema de género y lo tengo absolutamente claro. Entonces, ninguno de esos comentarios ha podido mermar, mellar, disminuir mi ejercicio ni distraerme. Yo creo que ese es el mensaje para las mujeres. O sea, lo que pretende aquellos que quieren minimizar o disminuir a una mujer por un tipo de carrera o por la función que llega a desempeñar, obviamente lo hacen para hacer de que ella pierda la seguridad en lo que está haciendo y finalmente decline. Ahora, eso va de la mano con que una mujer sí tiene que desempeñar un cargo y ser absolutamente eficiente, más que el hombre, porque si te cuestionan por la ineficiencia, por los malos manejos, por conductas que podrían también imputársele a un hombre, en una mujer va a tener reflectores mucho más puestos. Entonces, sí hay una doble responsabilidad de responder por el género y de formarse y reformarse siempre para estar a la altura de las circunstancias.
Sí, doctora, definitivamente su experiencia también refleja lo que muchos de nosotras pasamos, ¿no? El hecho de ser mujer, lamentablemente, aún en el derecho sigue siendo percibido como una inferioridad, cuando en realidad en la práctica no es así, como en los casos de usted, que nos ha enseñado pues que asumir un cargo tan importante como la Defensoría del Pueblo no tiene nada que ver con género, sino con el conocimiento y la experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de su carrera, que le permiten desempeñar este tipo de cargo. Y bueno, finalmente, doctora, me gustaría que por favor nos dijera qué consejo podría brindarnos a los jóvenes y especialmente a las mujeres que nos gustaría desempeñarnos en un cargo relacionado a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Bueno, en realidad es una labor muy bonita porque vas ayudando a las personas, vas influyendo en políticas públicas y eso necesita convicción y que muchos jóvenes tomen esas banderas, porque lamentablemente en el Perú el tema de los derechos humanos se ha sectorizado hacia algo que tiene una tendencia ideológica y eso no es así. Entonces creo que el gran reto que tiene la juventud es de posicionar nuevamente la defensa de las personas y así es que yo les insto a que sigan, a que tengan especialidades en la materia. En mi caso me especialicé en ciencia política, vi que me faltaba políticas públicas, vi que me faltaba el marco internacional de protección y he ido cerrando mi carrera para poder tener respuestas en la defensa de los derechos.
Sí, doctora, definitivamente la importancia de que muchos de nosotros también nos queramos especializar en esta rama porque es algo que aborda nuestro contexto social, político, económico y muchos otros factores que necesitan de especialistas como nosotros, ¿no? Que se dediquen a esta rama. Bueno, doctora, para acabar con el episodio, quería agradecerle una vez más por su participación. Estamos seguros de que este episodio ha servido para absolver muchas dudas sobre la función e importancia de la Defensoría del Pueblo y le dejo un espacio para sus últimas palabras.
Bueno, agradecerles a ustedes, son espacios muy importantes para que la gente reflexione y decirles que todavía hay un reto pendiente en el país. Posicionar la materia de los derechos humanos y el respeto de este por todas las personas merece que muchas cabezas pensantes y comprometidas como las de ustedes tomen estas banderas, se formen y defiendan a las personas que no tienen ninguna posibilidad de defenderse muchas veces frente a un poder omnímodo.
Sí, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes, pausitas, por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.